Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 3, y leer los versículos que estamos estudiando. Primera de Corintios, el capítulo 3. Puestos de pie, vamos a leer y permanecer de pie para una oración. El libro de Primera de Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, nada más los primeros cuatro versículos. El apóstol Pablo escribe: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Aquí en la lectura vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, nuestro gran Dios, te damos gracias por Cristo. Es en Él en que nos reunimos en esta tarde. Estamos en tu casa, Señor. Estamos leyendo tu palabra. Y por sus méritos te pedimos ahora que tú envíes tu Santo Espíritu, que nos ayude a entenderla, que nos ayude a aplicarla, a vivirla. Te damos gracias, Señor, por la congregación que tú has reunido aquí, en Hermosillo, los cristianos, los hermanos en otras iglesias que predican el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y te pedimos esta tarde que esas bendiciones tú derrames sobre tu reino, tu iglesia aquí en Hermosillo y en otras partes de México. Sé con las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú envíes obreros a tu mies aquí en México, que tu reino se extienda, causa un avivamiento, Señor, que tu pueblo se vuelva a ti. Ten compasión de México, así como lo has tenido compasión de otros países. Te pedimos esta tarde que bendigas a nuestros hermanos en Ucrania, bendice a nuestros hermanos en el Medio Oriente, en estas guerras tan terribles. Y te pedimos por nuestros hermanos en Cuba. Acordamos a nuestro hermano Juan Carlos, sé con él en su enfermedad. Levántalo, Señor, y que siga sirviéndote. Rogamos por los hermanos de la iglesia que están enfermos. Te pedimos por cada uno de ellos que tú los levantes, los animes, les des paciencia, fortaleza. Como dice el salmista, que muya su cama en estos días y que esta providencia tú la santifiques para su edificación y salvación. Señor, sé con nosotros esta tarde. Si hablo, que ministre conforme a la palabra de Dios. Si hablo conforme al poder de Dios, que sea Cristo exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Primera de Corintios, de estos versículos que leímos, Primera de Corintios 3, estamos estudiando el tema del cristiano carnal. Es un tema mal entendido por muchas iglesias, muchos predican otra interpretación. Y para unos, el cristiano carnal es uno que ha hecho una decisión para ser cristiano, se ha bautizado, pero no cambia, sigue siendo mentiroso, ladrón, lujurioso, borracho, etcétera. Pero dicen, yo hice una decisión, yo hice una oración, de todas maneras voy a ir al cielo, la salvación no se puede perder. Según ellos, soy un cristiano carnal. No hay duda que existen cristianos carnales, los menciona este pasaje, pero ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Es peligroso ser un cristiano carnal? Y sobre todo estamos estudiando cómo puedes prevenir, cómo puedes librarte de ser uno de ellos. Es lo que estamos estudiando. Ahora, esta mañana del versículo 1 aprendimos que los cristianos carnales son lo contrario a los espirituales. Y también que los cristianos carnales son como niños en Cristo. Nos dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. El versículo 2, aprendimos que los cristianos carnales no se alimentan bien. Aunque Pablo había estado con ellos 18 meses, nos dice Hechos capítulo 18, no podían masticar bien los steaks espirituales. Habían pasado años y seguían iguales, iguales de inmaduros y anémicos por no tener una buena nutrición. El versículo 3 y 4, aprendimos que los cristianos carnales actúan como los hombres mundanos. Tal vez tienen una Biblia, asisten a la iglesia, pero a lo último tienen las mismas actitudes egoístas, falta de amor para con los demás. Y hay celos allí entre ellos, nos dice el versículo 3, contiendas, peleas, disensiones, divisiones. Y eso enloda, por supuesto, al cristianismo y blasfema el nombre de Cristo. Y notamos también específicamente de ese texto que los corintios estaban divididos, tenían disensiones, no por los colores de las paredes, cómo iban a pintar la iglesia, pero estaban divididos, estaban peleándose por héroes cristianos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Y a lo último, como le explico en el capítulo 1 y 2 y 3 también, no debemos de gloriarnos en nadie, sino en Dios, como nos dice el versículo 31 del capítulo 1, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso está muy mal, eso es pecaminoso, es una aberración en la iglesia de Dios, sobre todo es destructivo de lo que es la congregación. Muy bien, y lo práctico aquí de esto, en nuestro pasaje, es cómo prevenimos, cómo te puedes librar tú de ese síndrome tan grave. Bueno, en primer lugar, vimos en esta mañana que tienes que reconocer sinceramente que ser un cristiano carnal es algo pecaminoso, es algo malo ante Dios, es algo muy peligroso. Ser un cristiano carnal es un gran pecado. El apóstol lo reprende aquí en este pasaje y otros pasajes, por supuesto. Y a lo último, es algo muy peligroso. Leímos en Romanos 8 que te puede llevar a la muerte, de hecho. Y como vimos la semana pasada, esto a lo último es una paradoja. Es imposible a lo último morir como cristiano carnal, puesto que en Cristo somos nosotros justificados y santificados. Esto es inseparable. Lo vimos la semana pasada. Y Dios te va a cambiar. Si tienes problemas y eres carnal, a lo último Dios te puede disciplinar. Y si eres cristiano, te vas a arrepentir y vas a seguir la cristiandad verdadera. ¿Por qué? Porque Dios te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es el evangelio. A lo último es la obra de Dios desde el principio hasta el final. Muy bien, ¿qué haces para prevenirte, librarte de ser un cristiano carnal? Reconocer sinceramente que es algo muy peligroso y pecaminoso. En segundo lugar, tienes que obedecer diligentemente el mandamiento a crecer en el cristianismo. Tienes que obedecer a Dios, que tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los carnales no maduran, se quedan como niños, no crecen. Deben de crecer, les dice la Escritura que deben de crecer, pero no crecen en el conocimiento de Cristo, en comunión con Cristo, conociéndolo más a Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué tan precioso? ¿Qué tan divino? ¿Qué es lo que Él ha hecho y Él hará por nosotros? Bueno, aquí nos quedamos. En este punto, creo yo, tenemos que ser muy realistas. Y hay que notar que en esto de crecer en Cristo hay dos obstáculos. Uno es que nuestra carne perezosa y el diablo nos dicen que no tenemos que crecer en Cristo. No tenemos que progresar en la cristiandad. Nuestra carne y el diablo nos dicen, Dios ya te perdonó para siempre. Eso es la salvación, que Dios te perdonó para siempre. Ya te bautizaste, asistes a la iglesia, tu salvación está segura. ¿Para qué quieres hacer más? ¿Para qué quieres crecer más y progresar más? No tienes que hacer. Una amiga de Albertita le dijo a ella, bueno, yo quiero ser cristiana. No sé de qué estaban platicando. Probablemente nuestra hermana está hablando de la cristiandad, del evangelio. Y la amiga le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser cristiana, pero no una cristiana fanática. Y con lo que quiso decir es, yo quiero una cristiandad light. Lo más mínimo, ¿muy bien? Lo más mínimo. Una vez por semana está bien. No, hermanos. Para no ser carnales, tenemos que siempre estar creciendo. Siempre. Aún los más viejos en la cristiandad debemos estar siempre progresando, avanzando en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero otro obstáculo, y esto es lo muy práctico, otro obstáculo es que crecer en Cristo no es fácil. Crecer en Cristo no es fácil. No es cuestión de leer ciertos capítulos a la semana y cierta asistencia a la iglesia, y ya. No. Crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo incluye más que eso. Sin duda alguna incluye alimentarnos más, y lo vamos a ver de esto en unos minutos, pero incluye otras cosas. Y vamos a enlistar tan solamente lo principal en esta tarde. Para crecer en la cristiandad, número uno, el Señor da dones a su iglesia para que nos ayudemos los unos a los otros a crecer en Cristo. Vamos a Efesios 4:11. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Vean lo que dice aquí. Esto es muy práctico y muy directo. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, santos en la Biblia son todos los cristianos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora vean el versículo 16. De quien todo el cuerpo, toda la iglesia, toda la congregación, todos los hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, claramente estos versículos nos enseñan que no puedes crecer si no vienes a la iglesia, si no estás con la iglesia. Es cierto, puedes escuchar los sermones por el internet, puedes cantar los salmos, los himnos en tu sala. Claro, eso es cierto. Pero si no ayudas a otros con tus dones y si no cumples con tu actividad propia que el Señor te da a ti en la iglesia, en tu familia cristiana, entonces no puedes crecer tú y no podemos crecer nosotros. Eso es lo que el Señor planeó para la iglesia, que creciéramos, pero como hermanos en reuniones, en congregación, no tan solamente el domingo, pero a través de toda la semana. Muy bien, entonces, ¿cómo crecemos? Número uno, el Señor nos da la oportunidad, la responsabilidad de estar en su iglesia y nos ayudemos los unos a los otros con los dones que Él nos da. Número dos, para que crezcamos en el Señor, en su amor, Él usa ciertas medidas disciplinarias. Él usa ciertas medidas disciplinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí pueden apuntar 1 Pedro capítulo 1, pueden apuntar Job 1 y 2 y capítulo 42, pueden apuntar 2 Corintios 12. Pero vamos al libro de los Salmos. En el Salmo 119, el famoso 119, que nos habla de la palabra de Dios, el salmista dice lo siguiente en el versículo 67. Salmo 119 y versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y vienes yo. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno me ha sido haber sido humillado. Muchas veces por eso Dios manda pruebas, angustias a nuestra familia, enfermedades, problemas, Muchas veces pensamos, ¿por qué? Y no sabemos. Pero a lo último, lo que debemos hacer es, como decían antes los puritanos, santificar esas providencias de Dios y verlas como algo que nos hace crecer. Nos hace crecer y muchas veces es lo que nos hace crecer más. A lo último, sabemos de la historia de Job, cómo es que dijo él, ahora sí conozco a Dios, ahora sí me arrepiento. Entonces, ¿cómo es que Dios nos hace crecer? Bueno, Él manda dones, Él manda a veces medidas disciplinarias. Número tres, para que crezcamos, el Señor nos manda renovar nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento. Como dice Romanos 12:1, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. Y yo sé que algunos de ustedes lo saben de memoria. Lo acabamos de estudiar con una exhortación del hermano Francisco Martínez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo progresamos? ¿Cómo avanzamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Más literalmente, por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Importantísimo esto para crecer. Que cuidemos lo que entra en nuestra mente, lo que estamos meditando, lo que estamos pensando. Esto nos va a ayudar mucho a crecer, pero más de esto en un minuto. Número cuatro, para que crezcamos, el Señor nos manda que nos ejercitemos para la piedad. Que nos ejercitemos para la piedad. Esas son las palabras de 1 Timoteo 4. Si tienen sus Biblias, véanlas, por favor. 1 Timoteo 4, el versículo 7 y el versículo 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En esta época, o sea, bueno, más o menos de los 70 probablemente, empezó un tren, se me olvida el español, un tren, una secuencia, una moda, De mucho deporte. Me acuerdo cuando empezó un corredor muy famoso y, por cierto, se murió corriendo, ¿verdad? Pero empezó a correr y muchos empezaron a correr y que la salud y que la salud del corazón y la salud y ejercicio y suplementos y un boom, ¿verdad? Y explotó todo esto de mucha salud y mucho ejercicio y todo eso. Pero también empezó un bajón en cuanto al espiritual. El apóstol Pablo aquí nos menciona el ejercicio corporal para poco es provechoso, es provechoso para algo, pero la piedad para todo aprovecha. Hay que ejercitarnos para la piedad. Eso es lo más importante para esta vida y para la venidera. La piedad aquí no se trata de ten piedad de mí, pero se trata de esa vida que uno vive reconociendo quién es Dios, de viviendo en reverencia delante de Dios todos los días de nuestra vida, no tan solamente el domingo. Se trata lo último de la religión verdadera, la cristiandad verdadera. Ejercítate para la piedad. Tal vez algunos de los que predican pueden escoger ese texto y hacer un sermón a los cinco mejores ejercicios para ejercer tus músculos espirituales, ¿verdad? Pero para crecer debemos alimentarnos, ejercitarnos, caminar, todos esos ejercicios que nos hacen en la buena salud espiritual. Número cinco, para que crezcamos, el Señor nos manda alimentarnos de su pan y copa. El Señor nos manda alimentarnos de su pan y copa. y de su copa. 1 Corintios 11 para los que apuntan. En mi YouTube, no sé si por mi edad o por qué, por lo que hago, me aparecen anuncios, muchos anuncios de predicadores, por supuesto, y cosas así. Pero también, ¿cómo bajar la presión después de los 60 años? ¿Y cómo cuidarse después de los 60 años, verdad? Los alimentos que te van a dar más energía después de los 60 años. Cosas así me aparecen. No sé quién le dijo a YouTube que era tan joven de 60 años. El caso es, ¿saben cuál es el mejor alimento para crecer en Cristo? ¿Saben cuál es el mejor alimento para bajar la presión? ¿Saben cuál es el mejor alimento en todo esto? El mejor alimento es la Santa Cena. El mejor alimento es la Santa Cena. Hay muchos cristianos, enanos, enanitos, simplemente, sencillamente, por la razón que no participan de los sacramentos, no se han bautizado, no participan de la Santa Cena. Pero es tan elemental y básico. Para crecer en Cristo, debemos de alimentarnos de Él. Muy bien, es así que crecemos para no ser cristianos carnales. ¿Qué haces para prevenir, para librar de ese síndrome tan grave? Obedece diligentemente el mandamiento de crecer en el cristianismo. Y en tercer lugar, y lo separé, van a ver las razones en unos momentos. En tercer lugar, ¿cómo le haces para prevenir y librarte de ese síndrome de ser un cristiano carnal? En tercer lugar, come regularmente el alimento espiritual sólido. Come regularmente el alimento espiritual sólido. Vean conmigo Hebreos 5:11. Vamos a leer unos versículos muy importantes de esto y que confirman lo que hemos visto. Hebreos capítulo 5 y versículo 11. No tan solamente los corintios tenían problemas de cristianos carnales y cristianos débiles, pero también muchos de los hebreos tenían este problema. Vean conmigo Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Estaba hablando el escritor acerca de Melquisedec y luego dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Hay mucho aquí, pero hay que subrayar cuando menos tres conceptos en cuanto a lo que estamos estudiando. Uno es el concepto de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Nos dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Muchos no crecen, muchos son cristianos enanos, porque no aprenden las enseñanzas elementales de la Biblia. Ahora tú sabes, si tú vas a la universidad o también a la preparatoria, pero no sabes el abecedario, no sabes cómo sumar, no sabes cómo restar, no sabes cómo a dividir. Vas a la universidad, por supuesto que no vas a poder aprender nada, no vas a poder hacer el cálculo y todas esas cosas tan difíciles si no sabes eso. Y de la misma manera, en el cristianismo es súper importante que aprendamos lo elemental, lo básico. Cristo, el arrepentimiento, fe, el bautismo. Sin hacer esto, no avanzaremos. Y algo que quiero enfatizar aquí es que se trata de los rudimentos de las palabras de Dios. o como también lo llama en el versículo 13, la palabra de justicia. Entonces, el alimento sólido, lo que nos nutre, está en la Biblia. Solo la Escritura tiene poder para nutrirnos y hacernos crecer espiritualmente. Lo voy a decir con mucho cuidado. Una vez más, sé que hay teólogos en la congregación. Hay algunos que creen que el alimento sólido está en la teología sistemática, y hay muy buenas teologías sistemáticas. Que el alimento sólido está en la lectura de los padres apostólicos y los escritores de la Edad Media y cosas así. Y me encanta a mí leer de eso y aprendo mucho de eso. Pero a lo último, el alimento sólido y las teologías son buenas y están basadas en el alimento sólido de la Biblia, de las Escrituras, nada más y nada menos. Las tradiciones, la sabiduría humana son alimento chatarra. O peor, veneno. Porque vienen cosas buenas con cosas malas. Estaba pensando en una ilustración de las tradiciones y sabiduría humana y de estas cosas. Y pensé en alimento sólido en comparación con los algodones de azúcar. Como en mis tiempos los vendías en los circos, ¿verdad? Sobre todo en los circos. No sé si los venden en el parque infantil. Los algodones de azúcar, esos rositas, ¿verdad? Esponjados, son así grandotes. Y me acuerdo como niño la frustración. ¡Hum! Y apenas era, ahora Julia me matara si comiera uno de esos, ¿verdad? Me apedreara cuando menos. Es pura azúcar, ¿verdad? Terrible para la salud. El caso es aquí, el alimento sólido lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos, es lo único que nos nutre de verdad para salvación y para crecer espiritualmente. Bueno, otro concepto que hay que subrayar aquí es esto del alimento sólido. Hay leche y hay steaks. Hay doctrinas básicas, pero también hay doctrinas que tenemos que cortar en pedacitos y masticar muy bien. Nos gusta, por supuesto, la gelatina de los salmos, de los pastelitos de proverbios. Y qué bueno, a mí me gusta mucho la gelatina y también los pasteles, si no tienen gluten, ¿verdad? Pero si queremos crecer con mucha salud y energía espiritual, tenemos que comer steaks. Tenemos que leer y meditar lo que enseña la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sobre todo, aprender bien qué es la gran majestad y trascendencia de Dios. Aprender bien lo que es el pecado, la maldad del pecado, los pactos, las promesas de Dios, la encarnación del Señor, el gran milagro de la encarnación del Señor, que es la propiciación, la expiación por el pecado, la intercesión de Cristo, nuestra unión con Él, la adopción, justificación, santificación, glorificación, redención. Todos esos términos que a lo último, y tuvimos una serie, por cierto, de eso, todos esos términos que todo buen cristiano debe saber. Y nos ayudan mucho, no para llamarnos teólogos y cosas así, pero para conocer mejor a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que tomar tiempo entonces para meditar bien en esas bendiciones que tenemos en Cristo, sus mandamientos, sus promesas, sus pactos. El último concepto que hay que subrayar aquí, y es muy práctico, es esto del uso de nuestros sentidos espirituales. Vean el versículo 14, esto es clave. Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, subrayen eso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto requiere otro sermón, pero resumiendo, aprovechamos el alimento sólido discerniendo de la Biblia qué está bien y qué está mal y viviendo el bien para Dios. Claro, obvio. Pero el chiste y la clave, hermanos, no es tan solamente saber, no es tan solamente leer, no es tan solamente escuchar, pero el uso, la práctica, el ejercicio. En las palabras de Santiago, ser hacedores de su palabra. Muchos escuchan, muchos leen, muchos saben. El problema es que no usan, no hacen, no practican lo que leen y escuchan de la palabra de Dios. Claramente, entonces, vemos de estas porciones, de estos pasajes, ¿qué haces para prevenir y librarte de ese síndrome de ser un cristiano carnal? Comer regularmente el alimento espiritual sólido. En último lugar, paga diligentemente tu deuda al Espíritu Santo. Paga diligentemente tu deuda al Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 11. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Romanos 8, 11. De hecho, voy a comenzar a leer en el versículo 1. Hay tiempo. Esta mañana pensé, o voy a predicar un sermón muy largo, o lo puedo dividir en dos. Así que lo dividí en dos y hay tiempo para leer, comenzando con el versículo 1, porque confirma mucho de lo que hemos visto en este día. Romanos 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora sí, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos versículos implican, obviamente, claramente, que tenemos una deuda. No a la carne, dice el apóstol. Pero la deuda, lo último, es al Espíritu. No a la naturaleza pecaminosa, pero a la naturaleza espiritual. Muchas veces me ofrecen tarjetas de crédito y hay algunos que son muy, muy bien entrenados para vender las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y los ponen con ofertas muy llamativas y todo eso. Para deshacerme de esas personas, muy fácil. Les digo, tienen que hablar con mi esposa. No me deja tener tarjetas de crédito. Punto. A ella, y yo también, después de que me dicen, mira, si tienes esa tarjeta, vas a tener vuelos gratis. Y vas a tener esto, y vas a tener esto, y no tienes que pagar anualidades, y no tienes que pagar intereses. Y a veces la trato de convencer.
Pero a ella no le gustan las deudas, ni un peso, ni un día. No me deja tener una deuda de un peso por un día. Tenemos una deuda muy grande con el Espíritu Santo. La tenemos que pagar. Muy endeudados con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence que somos pecadores. Juan capítulo 16. Es el Espíritu Santo que nos da vida nueva. El Espíritu Santo nos hace criaturas nuevas. Juan capítulo 3. Es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo, las glorias de Cristo. ¿Qué tan precioso es Cristo? Juan 16. Es el Espíritu Santo que nos hace miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Es el Espíritu Santo que nos sella para el día de la redención. Efesios capítulo 1. Es el Espíritu que nos santifica. 2 de Pedro 1. Es el Espíritu que nos ayuda a orar. Romanos 8. No sabemos cómo orar. El Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Romanos 8, el último versículo que leímos, el versículo 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el gran consolador que nos consuela, el que nos conforta, Juan 14. Y lo acabamos de leer en Romanos 8. El Espíritu Santo es quien nos va a resucitar al final. Tenemos una gran deuda entonces. Ahora, por supuesto, ¿cómo le pagamos al Espíritu Santo? Es imposible pagarle algo a Dios. Pero eso es algo retórico, por supuesto. Es como cuando el salmista canta, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. El punto aquí, hermanos, tenemos toda la razón para querer estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su fruto, no entristecerlo, seguir su guía, conocerlo, adorarlo como a Dios. Esta es una gran lección que muchos cristianos tienen que entender y aplicar. El Espíritu Santo es Dios. Pero muchos de nosotros fallamos, le entristecemos, lo menospreciamos, nos olvidamos de todas las bendiciones que tenemos por Él y somos carnales en vez de ser espirituales. Y como vimos en esta mañana, ser carnales es lo opuesto a ser espirituales. Ser carnales es lo opuesto a tener el Espíritu Santo y seguir su guía. Y a lo último, hermanos, esto de no ser carnales, y lo digo con cuidado, claro, nosotros queremos tener paz, queremos tener armonía, queremos tener prosperidad en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Queremos lo bueno para nuestra vida y mucho de esto lo tenemos en Cristo, claro. Pero a lo último, esto de no ser carnales y que nosotros queremos ir al cielo, por supuesto, no ir al infierno. A lo último es que tenemos que vivir conforme al Espíritu, para conocerlo más a Él, alabarlo más a Él y a lo último poder estar con Él. De eso se trata la cristiandad. Oremos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu amor en Cristo. Gracias porque has enviado a tu Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo lo ha enviado para no dejarnos huérfanos. Y es por Él que somos iluminados, nos das el entendimiento para entender tu palabra, entender el Evangelio. Es por Él que tenemos vida nueva. Sabemos de las glorias, excelencias y preciosidad de Cristo. Es por tu Espíritu que nos consuelas. Es por tu Espíritu que nos guías. Es el Espíritu que intercede por nosotros. Nos ayuda aún al orar. Te pedimos que valoremos su obra. Inyecta estas lecciones a nuestros corazones. Y si hay algún cristiano carnal hoy en día aquí en esta congregación, ten piedad, atráelo a ti. Concede arrepentimiento en fe. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que procuremos que tengamos esa ambición espiritual de crecer más en Cristo. Y todo, Señor, para vivir de manera piadosa, justa, delante de ti, para glorificarte a ti, nuestro gran Dios y Salvador. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.